COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Recibe el saludo de Emilio Guerrero, te acompaño como cada jornada en los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y en todo el mundo, en nuestra página web cope.es/Málaga. Aguantando, ¿verdad? Todo el mundo estoicamente el calor, esta nueva entrada de terral que tenemos en Málaga e intentando sobrellevarlo, ¿no? Sin lugar a dudas, de la mejor manera posible y por lo menos esperemos amenizarte y refrescarte esta horita de radio hasta las 4, porque hay noticias que nos llegan desde Portugal, con el caso Ricardo Horta. Enseguida iremos hacia el país lusitano a ver qué nos cuentan precisamente desde el foco de la noticia nuestros compañeros de profesión. También en un día donde hay noticias relacionadas con el baloncesto y donde hemos quedado con uno de los jugadores de Unicaja, pues que como tres cuartas partes de la plantilla tiene su futuro en el aire, pero en este caso permítanme que seamos un poquito más sensibles. Vamos a estar con Francis Alonso. ¿Qué planes de futuro tiene? ¿Qué le ha dicho el club? Pues en un segundito vamos a estar con uno de los jugadores de referencia del Unicaja de Málaga y a ver qué planes de verano tiene y si su futuro pasa por Málaga o no. También el tema de polideportivo, hay cosas que siguen pasando. Por ejemplo, Tros Málaga ha renovado a Quino Soler para que capitanee de nuevo la nave la próxima temporada. Y hoy queremos dar también una llamada, lo prometido es deuda, una llamada también de aliento a un equipo que ha luchado mucho durante esta temporada y que hace un año estaba celebrando un histórico ascenso a la primera división del fútbol sala femenino y que lamentablemente pues ha perdido la categoría hace apenas 3 días. Vamos a estar con el presidente Atlético Torcal, Víctor Escañuela. Llamada de ánimo y de aliento, porque el trabajo tiene que seguir hacia adelante y hacerlo con esa fuerza y esa fortaleza que han demostrado durante los últimos años. Así que mucho que contar, muchos puntos de conexión. Vamos con los titulares de esta jornada de Terral de miércoles 8 de junio. Bienvenido, bienvenida. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Don Enrique Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Muy buenas.
Seguimos con el capítulo 324 del culebrón Ricardo Horta. Sigue el tira y afloja del Braga con el Benfica por el montante del pase, sí, de Horta, Javi.
Sí, porque Benfica solo quiere pagar 12, Braga pide 20, hay unos 8 millones de diferencia, a ver cómo se cierra esa operación. El presidente del Braga, Antonio Salvador, ya le ha puesto precio de salida a Horta y está abierto a negociar mientras que se mantenga esa cantidad de 20 millones de euros por el extremo portugués. Ayer se iniciaron los contactos, ahí estuvo Rui Costa, el director deportivo del Benfica. A todo esto, el Málaga sigue detrás de la mata, sigue a la espera y sigue muy expectante y además sigue con presión. Claro, le interesa que esto se haga porque el Málaga, recuerden que se llevaría del 67%, se llevaría la mitad del 50% de ese pase. Antonio Salvador ya habla incluso hoy de un tercer equipo, ese es el Málaga.
Eu não sei, eu falo para aquilo que vejo hoje nos jornais, aquilo que hoje leio nas páginas dos jornais é uma coisa que é surreal. Como é que um clube se diz que vai através de um terceiro clube fazer pressão para que haja uma transação de um determinado ativo? Só uma decisão, só um clube é que pode tomar essa decisão e essa decisão é o Sporting Clube Braga. Está em todo o seu direito de não querer negociar o Ricardo Horta e não vai negociar o Ricardo Horta, salvo as cláusulas, claro, que existem nos contratos.
Ha quedado claro, ¿no, Emilio?
Negociar por Ricardo Horta, salvo que haya algo claro para el equipo bracanense.
Y que no quiere presión de un tercer equipo para que Benfica dé el paso. Es un palo al Málaga en toda regla. Pero bueno, va a ser duro este presidente para entrar en
como casi
en
todos
materia.
Los portugueses, Javi, ¿eh? Históricamente. Por cierto, en clave más cercana, en clave malaguista, Pablo Adrián Guede aprieta al director deportivo Manolo para tener un cuerpo técnico de su confianza, es decir, va a haber remodelación en su cuerpo técnico.
Sí, Manolo Gaspar, lo primero de todos, que confía extremadamente en Pablo Guede. El técnico argentino llegó a final de temporada con un único objetivo, que era el de salvar al Málaga, algo que se logró. A día de hoy está en una posición de ventaja y le pide al club malaguista. El ex delantero aprieta a Pablo Guede para tener a Marcos Álvarez como preparador físico y a Tony igual como entrenador de porteros. Aún así, el club sigue en esas negociaciones de cara a que estén en el inicio de pretemporada ya por el 4 de julio. Este es Pablo Adrián Guede hablando de ese cuerpo técnico.
Yo aproveché toda esta semana para ir adelantando un montón de cosas de que son más de mías. Me explico, en el sentido, yo que sé, neurociencia, el trabajo y cómo me gusta el trabajo individual de los futbolistas, cosas de entrenador.
Palabra de Guede, por cierto, que Sekuga Sama se despide, lo hace de nuevo también a través de carta y reconoce que no ha estado a la altura, así que no estará ya aquí más Sekuga Sama. Los que sí van a estar, hablando de delantera, es Lorenzo Úñiga, y hablando de defensa, Juan, de que llegarán antes del inicio de temporada del 4 de julio para estar más en forma, ¿no?
Los canteranos y los jugadores que tienen problemas de lesión van a volver antes, son los dos casos muy llamativos, el de Lorenzo Úñiga y el de Juan de. El punta, con contrato, tiene que ganarse el puesto desde el inicio con Pablo Guede, y el central cordobés, pues mira, está pasándolo mal porque no acaba de recuperarse de sus problemas musculares. Confía en estar bien para el inicio de la pretemporada, que será el próximo 4 de julio.
Y atención a esto, porque se está ultimando, el Málaga espera hacerlo oficial pues seguramente la semana que viene, y es su campaña de abonados. Mucha gente quiere saber por dónde van a ir los tiros del Málaga la próxima campaña, precisamente en ese tema.
Claro, el Málaga lo que está haciendo es perfilar ya los detalles de esa nueva campaña de abonados, que como mucho la próxima semana ya estará lanzada, ya se conocerá. El club malaguista sabe del mal año que ha pasado la afición y tiene el reto de enganchar de nuevo a los aficionados de cara a esta nueva campaña de abonos, que tendrá, parece ser, los mismos precios, Emilio.
Bueno, habrá que estar pendiente. Bueno, también había descuento por aquello de esa campaña que se hizo con el Burgos.
Ese último partido, claro, ante el Burgos.
Efectivamente, ¿sí? Así que estaremos pendientes de cómo se perfila esa campaña de abono. Y te vuelvo a recordar que el domingo juega la selección española en Málaga, pero la selección no solo estará el domingo en Málaga, sino que el viernes Javi ya llegará una vez que termine ese partido amistoso que va a jugar, de Liga de Naciones, que va a jugar frente a Suiza.
Y sin entrenamiento abierto al público, era lo que tenemos que confirmar. España juega mañana en Suiza, el viernes por la tarde a las 7 entrena en el anexo de la Rosaleda, el sábado lo hará en el estadio de la Rosaleda a las 10:30, me dicen que sin público, y después del entrenamiento oficial previo al partido del domingo, Luis Enrique y un jugador hablarán. Parece ser que ese jugador es uno de los que jugaron en el Málaga, Pau Torres.
Bueno, pues estaremos pendientes. Bueno, defensa otro día del España contra Portugal. Muy bien, tampoco. Los dos malaguistas, Pau Llorente. Torres y Diego Llorente, efectivamente.
Sí. Y Marcos Ricardo Horta, otros malaguistas.
Y bueno, está todo se quedó en casa. Bueno, hablamos de Ángel Delgado, hablamos en clave de baloncesto, porque este jugador, Ángel Delgado, el fornido pívot dominicano, es objetivo de Unicaja, pero lo que va a hacer este verano es precisamente jugar en su país, en la República Dominicana.
Este jugador, el pívot, como tú dices, ha sido relacionado con Unicaja tras su buena temporada en Bilbao. No va a tener vacaciones, como bien dices, en estos meses de verano va a jugar con los Reales de la Vega de su país, de la República Dominicana. El fornido jugador, Ángel Delgado, es uno de los nombres más atractivos del mercado tras su destacada actuación en Bilbao con el equipo vasco.
Pues el que lo fiche sabrá que no tendrá vacaciones Ángel Delgado.
Que en forma estará.
Como un tiro, por eso. Claro, claro. Luego, a lo largo de la temporada ya veremos los picos de forma, pero en forma sí que va a llegar. Por cierto, buena noticia de nuevo para la cantera de Unicaja, porque Pablo Sánchez ha sido convocado con la selección española sub-20 para el europeo.
El joven jugador de Unicaja que ha jugado cedido en Melilla está en la lista de 16 para ese europeo de la categoría que se va a jugar en Podgorica. En esta lista hay también jugadores que pasaron por los guindos, como Pablo Tamba o Rubén Domínguez. Hay que recordar que los cajistas Folgueiras y Rubén Vicente jugarán el Mundial con la Sub-17 de España, aquí en Málaga, obviamente.
Sí, señor. Y más baloncesto. Y aquí en Málaga, baloncesto de categoría. Se ha presentado el FIBA Maxi Basket. En alguna tertulia ya lo hemos comentado. Es el Campeonato de Europa de Baloncesto para jugadores de más de 30
Hombre,
años.
Está la nuestra, Emilio. Serán 2.700 deportistas.
Es tan triste que ni me han convocado.
2.700 deportistas los que se den cita en este torneo, en este FIBA Maxi Basket. Y Unicaja presentará tres equipos en categoría más 35 jugadores, como Carlos Cabeza, Juan Vasco o Ismael Torres, en 50 con Jesús Lázaro o Jesús Peña, y en más de 60 con Rafa Pozo, Carlos Cabezas padre o Salva Gallar. El torneo arranca el 24 de junio y se puede ver en pabellones de Málaga, Cártama y Fuengirola. Noelia Losada, concejala de Deportes y Cultura, hablaba así de este FIBA Maxi Basket.
El impacto económico de este evento es que con estas cifras ya pues se comenta solo. Esto ya sin hablar del otro impacto, que es el que hablábamos del retorno para la mente, para la salud, etcétera. Y para acostumbrar a nuestros más peques a que hagan deporte, porque el Maxi Basket, que es un nuevo conjunto de categorías pensadas, regladas y desarrolladas para jugadoras y jugadores de más de 30 y 35 años, respectivamente, pues precisamente la misión es esa, conseguir que desaparezca ese prefijo de ex. No, aquí nadie ya es ex, aquí son jugadores o jugadoras. Está prevista la participación de nada más y nada menos que 183 equipos.
Bueno, yo me voy a preparar para el más 50, me quedan 7 años, a ver si llego en forma dentro de 7 años, porque en este de más 35 hay un nivelazo espectacular. Por cierto, la Playa de la Misericordia, ya se han apuntado, por cierto, Javi y Enrique, acoge este domingo el cuarto Aqualdón de Málaga.
Sí.
¿Cómo va esa preparación, Javi? ¿Bien?
Va bien, porque son 400 los participantes que van a tener lugar, como tú bien dices, en ese paseo marítimo Antonio Banderas. Es un circuito de carrera de pie a 2.500 metros, ya sabes que va a empezar ahí, en el paseo marítimo Antonio Banderas, para continuar con un circuito de natación de 1.000 metros en la Playa de la Misericordia y culminar después con una última parte de carrera a pie de 2.500 metros. La prueba alberga además el Campeonato de Andalucía Infantil.
Y todo, sea, todo esto en un día, ¿eh? Sí,
en una mañana.
2 kilómetros y medio, nada, 1 kilómetro y para acabar otros 2 kilómetros y medio. O sea que 5 kilómetros y entre media a nadar, sin lugar a duda. Bueno, pues va a ser en la Playa de la Misericordia, así que este domingo se va a mezclar buen deporte por allí con neveras, con sandía enterrada en la arena y demás, ¿eh? Así que cuarto Aqualdón de Málaga este domingo en la Playa de la Misericordia, en el paseo marítimo Antonio Banderas. Otra buena noticia, balonmano masculino, Kino Soler seguirá siendo el entrenador del Trops Málaga.
Después de haber metido al equipo al Trops Málaga el pasado curso en la fase de ascenso a la Liga Sobal, su mejor clasificación histórica, por cierto, su entrenador Kino Soler ha venido, la verdad, cumpliendo esos objetivos propuestos por la entidad desde que se hizo cargo de esta nave malacitana. El técnico malagueño espera poder seguir dando pasos adelante de la mano del club. Este es Kino Soler después del anuncio de su continuidad.
Contento por seguir un año más, agradecido por la confianza del presidente y de la junta directiva, esperando la pretemporada con ilusión y con ganas. Veremos cuándo empieza, a partir de que sepamos la fecha exacta, pues la pretemporada serán 6 semanas antes, ahí será el inicio de la pretemporada, y los objetivos que nos marcamos pues siguen siendo muy parecidos a los que hemos tenido desde que llegamos hace 2 años, es el ser competitivo, el intentar mejorar todos los días, el intentar sacar los mejores resultados posibles y que esto nos lleve lo más arriba que merezcamos.
Pues seguro que sí, que con trabajo y esfuerzo se va a llegar lo más arriba posible. Pues son las 3 y 12 de la tarde, esto es Noticia en el Deporte Malagueño y te la contamos hasta las 4. Esperemos que sirva por lo menos para refrescarte, aunque la cosa está muy complicada en lo meteorológico. Mínimo alto en el camino, a vuelta de pausa. Como siempre, el compromiso es contigo y con las redes sociales.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
La celebración de tu boda será inolvidable en la terraza panorámica Infinity de Higuerón Hotel by Hilton 5 estrellas. Con menús elaborados por el reconocido chef Estrella Michelin y Estrella Verde, Diego Gallegos. Sostenibilidad y lujo se unen para hacer de tu evento todo un éxito. Estamos a tu disposición en el 951-505-101 o en hotel@higueronhotel.com.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Para maridar, nada mejor que Chinitas, el vino blanco malagueño de elaboración 100% artesanal, fresco y afrutado, elaborado por Bodega Santa Quira. Chinitas.
¿Quieres hacer una escapada? Kobay te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobay, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera Azucarera Intelorce 78, Polígono Industrial Guadalhorce, o infórmate en kobay.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, 14 sobre las 3 en punto de la tarde. Como siempre, vamos contigo y con las redes sociales en Facebook y en Twitter. Recuerda temas de debate en facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemdg. Javi, ¿qué preguntamos?
Bueno,
hoy
la pregunta está teniendo muchas respuestas y muchas de ellas sorpresivas, ¿no? ¿Cederías un año a Kevin Medina o lo mantendrías esta temporada? Pedro dice, la dirección técnica y el entrenador son los idóneos para decidirlo. Las canteras, los canteranos tienen que tener la cabeza bien amueblada. Ejemplo, Lorenzo Zúñiga. Kaun Málaga dice, según lo que se fiche, si tenemos 17 extremos como esta temporada, sí lo cedía. Pedro Cabrera Castillo dice, yo no lo cedería. Confío en Guede y pienso que él puede recuperar al jugador. Vamos a ver si el entrenador recupera a varios de los jugadores, ¿no? Más acerca de esta pregunta, Andrés Barranquero, cesión y que vuelva más hecho, lo que dice por aquí Andrés. El otro dice, como Miguel, cedido al norte, equipo en tierra vasca, con poco sol, poca playa, poco bar y poca juerga. Así se enmienda, lo que dice por aquí. Otro más, José Manuel, lo cedería a un equipo del norte para que sepa lo que es pasar frío fuera de casa y se centre en jugar al fútbol y se deje de tonterías, es lo que dice por aquí. Carlos Marín dice, le hace falta como el comer una cesión a cualquier equipo de primera red que le enseñe de verdad lo que es el mundo de fútbol profesional y vuelva el año que viene con la lección bien aprendida. Otro dice por aquí, Lucas, una cesión para que viera de qué va la película, no le vendría nada mal. Tiene algo especial que tiene que potenciar y creo que ahora mismo con la temporada que hemos pasado, una cesión sería lo más interesante. Edu Vereda dice este mensaje, mientras siga en el ambiente que se mueve y con ese entorno, va a ser una promesa más que no va a triunfar. Tiene mucha calidad, pero la cabeza es fundamental para triunfar en el fútbol y en la vida en general. Andrade dice, yo lo cedía. A ver si espabila estando en una temporadita fuera de Málaga y nos vuelve con ganas, como pasó con Juanmi y con Luis Muñoz. El Rumba dice, yo a Kevin, y sabiendo que es un crack, no lo dejaba de ir. Eso sí, antes me gustaría tener una charla con él y explicarle un par de cosas. En mi opinión, no vaya a ser que cuando se vaya nos arrepintamos. Procaja dice, cedido de por vida al Ceuta. Boquerón dice, cedido 2 años. David Maest Moreno dice, me lo quitaba de en medio, vaya a ser que malea a los chavales. Paco Gómez dice, lo vendería. Domi dice, un traspaso. Vicente, el final de la temporada que ha hecho no es de fiar, yo lo cedería 1 año. Gandinga dice, lo cedo al torero de Don Jimeno. Y Marciona dice, 2 millones rechazamos de él en enero, madre mía. Bueno, Marc dice, sesión y si tuviera mercado lo traspasaría. José Antonio Escobar, hay que traspasarlo y sacar algo. Cristóbal lo vendía. Solo el mensaje de Rumba, nuestro amigo el Rumba, decide quedárselo. El resto, Emilio, todos que se vaya. O una cesión.
Dos matices. Que a toro pasado todo es muy fácil decirlo. Si el Málaga hubiera aceptado esa oferta de 2 kilos en diciembre por Kevin, estaríamos diciendo que el han mal vendido, que vaya manera de que tenga el patrimonio, que ahora somos muy ventajistas. Ahora nos parece una oportunidad perdida, pero en el momento, cuidado. Y punto número 2, si se opta por la cesión, entiendo lo que dicen todos los oyentes del norte y todas estas cosas, que pase frío, que nada de juerga y todas estas cosas, ¿no? Que Nando se viene comentando de la azarosa vida de Kevin más allá de los terrenos de juego. Cuidado dónde va cedido, si finalmente el Málaga está por la cesión, porque si se cede a un jugador es para que vuelva al Málaga más hecho y sobre todo que aporte algo al primer equipo. Se ha comentado la cesión de Juanmi. Juanmi, cuando se marcha al Racing de Santander, no era el sitio ideal para ir. De hecho, fue para allá un equipo que iba a descender de categoría a Segunda B, con muchísimos problemas, con muchos veteranos. Juanmi estuvo por allí, jugó creo que fueron 19 partidos, pasó con más pena que Loria. De hecho, no marcó ni un puñetero gol y parecía que la carrera de Juanmi se iba por el sumidero. Afortunadamente la pudo recuperar aquí en Málaga. Pero cuidado con los sitios que se eligen para la progresión de los futbolistas.
Y puedo dar un tercer apunte. Claro. El entrenador tendrá que recuperarlo si se lo queda al Málaga, ¿no? El entrenador también debe de recuperar este tipo de jugadores.
Por lo que ha demostrado Guede aquí en Málaga, que todavía también Guede tiene mucho que demostrar, a los extremos, poquita bola, ¿eh?
Sí, sí.
Interiores y esas cosas, no sé, ahora que tiene la planificación desde el principio, a ver qué día de fútbol trae, pero los extremos no han tenido demasiado protagonismo con... Bueno, de hecho, Vadillo, que era el extremo, estaba jugando delantero, ¿no? Sin ir más lejos. Bueno, te estaba preguntando por Kevin. ¿Lo cederías 1 año? ¿Te lo mantendrías en la plantilla? Como ven, está originando muchísimo debate en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Antes de ir con la última hora del Málaga, también te recuerdo que está activado el sistema de audio de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
650-564-504. En cualquier momento nos puedes mandar tu audio de WhatsApp. Como el sol está que quema hoy muchísimo, pues nos vamos con AGS Solar. Porque ya te digo yo que hay estudios que demuestran que los inmuebles con sistemas solares se venden hasta un 20% más rápido y con un valor de un 17% superior respecto a las viviendas sin placas solares. Una instalación solar hace tu casa más atractiva para los compradores y aumenta el valor de venta. Déjate asesorar por AGS Solar, empresa malagueña experta en instalaciones solares situada en Alhaurín de la Torre. Puedes visitar ya sus instalaciones sin ningún tipo de compromiso. Y te recuerdo que durante todo este mes puedes mandar un correo electrónico a malaga@cope.es y entrar en el sorteo de dos placas solares con instalación incluida. ¿Qué tienes que poner en ese correo electrónico? Pues simplemente una de las frases míticas de Francis Bacon que aparece en la web de AGS Solar. Te metes en la web de AGS Solar, ves esa frase de Francis Bacon y mandas un correo electrónico a malaga@cope.es y entra de manera gratuita en el sorteo de dos placas solares con instalación incluida completamente gratis. Así que ya sabes, AGS Solar son los expertos del sol en Málaga. Vamos con la última, la del Málaga Club de Fútbol. Vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol. De momento todos los ojos mirando hacia un lugar, hacia Braga y Lisboa, es decir, hacia Braga, el Sporting de Braga y al conjunto del Benfica. Todos los días, todas las tardes, Javi, nos siguen saliendo noticias desde el país lusitano. En el Málaga, las veces que hemos contactado, dicen que ellos no tienen de momento nada que ver, que están expectantes y que evidentemente mientras más suba la puja por el Benfica, para hacerse por Horta o por otro tercer equipo que si quisiera hacer con los servicios del jugador, eso evidentemente beneficiaría al Málaga. Pero como los típicos memes que hay del malo del inspector Gacha acariciando al gatito, así están en el Málaga porque no pueden hacer absolutamente nada más que presionar a Braga para que venda y si no que compre ese porcentaje del 33% al conjunto blanqueazul. Incluso desde Portugal se apunta a Javi que el propio Braga está incluso sondeando el mercado para buscar un sustituto a Ricardo Horta.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero lo que nosotros hemos comentado, por cierto que hay una llave que está ahí escondida, que es la de Darwin, jugador del Benfica, por el que pagó 20 millones de euros y parece que el Liverpool de Klopp lo quiere. Hoy publica la prensa portuguesa que posiblemente el Liverpool pueda pagar hasta 100 millones de euros por este jugador. Ya con liquidez el Benfica sí le podría pagar ya esos 20 que pide el Braga por Ricardo Horta. El caso de Ricardo Horta para el interés del Málaga, y yo lo también sigo contando.
Con esos 100 millones puede pagar hasta 10 por Kevin, ¿eh?
Claro, por eso te digo. Que digo que lo que hemos publicado en su día, Manolo Gaspar, en el periódico Record, dijo que es verdad que hay para el Málaga el 67%. Noticia que también comentaron los compañeros del Diario Sur. Eso es totalmente verídico, verdad, y confirmado que el Málaga se llevaría el 67%. Ahora bien, ese
12 kilos para el que pusiera el Benfica, al Málaga corresponde en 3,02. Si fueran 15, al Málaga corresponde 4,02.
Vale, pero
ese es el dinero limpio, claro. Ya con el 50% y con todos los porcentajes para hablar, porque escuchamos el 67% y sé que es todo un poco lioso. Cuando hablamos de dinero es 12 kilos, al Málaga 3 kilos le corresponderían, y si fueran 15, al Málaga corresponderían en torno a los 4 millones, 4,02.
Bueno, pues hay que contar que de ese 67%, el Málaga no se lo lleva íntegro, solo se llevaría la mitad, el 50%. ¿Qué pasa? Que la otra mitad se lo queda Jorge Méndez y se lo queda Juan Mata, la empresa Juan Mata 10 Sport, y se lo queda la empresa de Méndez, que se guardaron en su momento un porcentaje de una futura venta. ¿Que el Málaga escapa bien? Claro que escapa bien, pero evidentemente la realidad es que ojalá se llevara ese 67%, se lleva de ahí la mitad, ese 50%, porque luego hay que dejar claro que efectivamente se deja a un lado a otros que también tienen un porcentaje en esta operación. Pero que la operación a día de hoy se va a hacer porque Horta es de Benfica, quiere jugar en el Benfica, su familia es del Benfica, el jugador lleva 7 años en el Sporting, quiere salir, así que estamos, Emilio, ante el verano posible de la salida de Horta del Braga.
Vamos a ver qué se comenta desde Portugal. Conectamos con el compañero de la página web 00, es Steve Ramos. Querido Steve, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por invitarme.
Nada, un placer tenerte en los micrófonos de COPE. Todos los días nos llegan desde tu país, Steve, que el Benfica se planta en 12 millones de euros, que el Sporting de Braga se planta en los 20. que hay una diferencia de 8 millones entre lo que pide uno y lo que puede dar otro. ¿Hay algún avance significativo con esta operación de Ricardo Horta, Steve?
Bueno, las negociaciones van un poco lentas porque, bueno, el Braga quiere aprovechar el buen momento de su jugador, que Ricardo Horta ahora mismo es uno de los mejores jugadores de la Liga Portuguesa, y pues el club quiere hacer caja con esto. El Benfica, pues, no quiere pagar mucho más que 10, 12 millones. Aparte está también el caso de las salidas, de Darwin, por ejemplo. Así que yo creo que la clave del negocio va a ser la voluntad de Ricardo Horta. Como dijisteis, él es del Benfica, igual que su hermano. Supongo que sea su sueño jugar ahí. Así que yo creo que su voluntad va a ser clave en el negocio. Así que pues hay que ver muchas cosas, pero yo creo que al final es eso. Pero la cosa es que yo no creo que Ricardo sea de esos jugadores que quieren salir por la puerta de atrás del Braga, entonces como que no va a desbloquear a su salida pues de una manera que le deje mal con el Braga.
Steve, a ver si así me puedo explicar bien con la pregunta que te voy a formular. Se habla de esos 12 millones de euros como de momento tope que paga el Benfica, 20 sería lo que estaría dispuesto a aceptar el Sporting de Braga. No sé, con la experiencia de otros traspasos importantes que se han hecho en el fútbol portugués, de Benfica y de Oporto principalmente, ¿12 millones de euros sería un precio justo o un jugador como Ricardo Horta, con jugadores de ese perfil en épocas pasadas, tanto Benfica como Oporto han elevado más el dinero del traspaso?
Pues el dinero del traspaso, pues 20 yo lo veo mucho, es mucho dinero. No sé si el Benfica pagaría tanto. Yo creo que el Benfica va a intentar no pasar de los 15 millones, porque pues un traspaso de 20 millones entre equipos de la Liga Portuguesa es muchísimo, pero pues también depende de la voluntad del jugador y de las salidas. Pues si el Benfica pues va a hacer caja con Darwin y otros jugadores, pues depende de muchas cosas. Pero yo los 20 no lo veo.
Yo tampoco, Steve, buenas, yo tampoco lo veo, porque históricamente no se ha dado nunca un gran traspaso entre clubes portugueses. No recuerdo yo un traspaso, por ejemplo, Darwin lo compra en 27 millones, pero claro, no se lo compra un equipo portugués. Es decir, que no veo yo, ¿verdad?, que Benfica vaya a pagar esos 20.
Rafa fue el más cercano a eso, que también fue del Braga al Benfica. También fue cercano a los 20 millones, pero fue lo máximo. Yo no veo, pues, a Ricardo Horta yo no lo veo tan caro, porque, pues, no sé, por su posición y todo, no veo los 20 millones, pero hay que esperar. Es que la cosa es que también tiene que ver con el Braga. Yo creo que la posición del Braga de pedir los 20 millones es más de que no quiere negociar, es más eso.
Claro. Pues Steve, así está toda esa cosa un poquito revuelta. Si me lo permites, en los próximos días contactamos contigo a ver si hay algo más de claridad. ¿Te parece?
Vale, muchas gracias.
Gracias. Es Steve Ramos, nuestro compañero de la web 00, y que nos ha hablado precisamente de cómo está esa situación. Abrazo fuerte, Steve. Bueno, pues el contacto ahí con Steve Ramos, compañero de 00. Así está la cosa en el caso Ricardo Horta, así está la cosa con el fútbol. Alto en el camino, a vuelta de pausa. Baloncesto y hoy con protagonista.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de Cope Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
Capítulo del baloncesto. Javi, la verdad es que de baloncesto últimamente estamos contando muy poquito, sobre todo supeditado a esa inscripción en la BCL, esa prescripción acaba el día 17, el 23 hay asamblea, es cuando podremos saber si Unicaja juega o no esa competición, y hasta el momento pues está todo parado, está parado el tema de fichaje, incluso que muchos aficionados nos lo preguntan, parado el tema de abonado y todo, porque hasta que no se sepa qué competición se juega, qué partidos se van a jugar, no sabe la gente ni el propio club cuánto puede ser el precio del abono, por mucho escenario que ahora mismo tengan encima.
La vía de la carta de invitación a Unicaja está sobre la mesa, yo creo que puede ser la más factible, ¿no?
Sí, la de jugar la fase previa, pero sí. Insisto, eso de momento hasta el día 23, que sea esa asamblea, 23 de junio, la previa de la noche de San Juan, pues sabremos un poquito más de esa situación. Lo que sí sabemos que, por ejemplo, siguen llegando muchos ofrecimientos a los guindos. Recuerda que uno de los jugadores que más había sonado justamente cuando terminó la temporada es el nombre de Ángel Delgado. Pues bien, Ángel Delgado ha sorprendido a todos porque ya saben que ha terminado su compromiso con el Bilbao, pero en los meses de verano no va a parar y ha fichado por el equipo de su país, de la República Dominicana, por los Reales de la Vega. Es decir, que el equipo que quiera fichar a Ángel Delgado sabrá que este jugador no tendrá vacaciones durante todo el periodo de verano. Así que cosas también a tener en cuenta. Y dentro de esa planificación de Unicaja, ya digo que certezas hay muy pocas. Hemos escuchado en esta antena a Juanma Rodríguez hablando de que a todos los jugadores se les ha comunicado que estén alerta, que estén tranquilos, que en distintos escenarios algunos de esos jugadores puedan entrar en los planes del Unicaja de Málaga. Y recuerdo cuando personalmente le preguntaba en rueda de prensa al presidente Antonio Jesús López Nieto por dos temas que a todos nos preocupan y dos temas que son sensibles, que son Factoría Guindos, Francia Alonso y Rubén Guerrero. Pues también dicen que tienen que tener esa paciencia. No sé cómo está de paciencia nuestro invitado, porque es precisamente uno de esos hombres de la Factoría de los Guindos que está esperando esos escenarios y esa decisión del club. Es Francis Alonso. Querido Francis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien. Lo primero, trabajando y por Málaga, ¿no?
Sí, sí, sí. Disfrutando de Málaga, trabajando también en el Carpena por las mañanas. Y bueno, ahora mismo, lo he dicho siempre, este es el tiempo un poco que más me gusta, ¿no? Porque bueno, se trata de mirarse al espejo y trabajar y mejorar las cosas que uno quiere que mejorar y también, bueno, disfrutar la familia, de amigos y de la novia, ¿no? Que para eso han estado ahí durante todo el año sufriendo y ahora toca un poco disfrutar.
Oye, ¿no te dicen qué fatiguita eres? Tómate unos días de vacaciones, descansa o saben que es parte de tu condición el seguir preparándote.
No, sí, ellos lo saben. Aparte, me conocen personalmente y saben muy bien que no me puedo mantener durante tres días o dos días sin hacer nada. Soy así, tengo esa personalidad, necesito ir al gimnasio, necesito hacer trabajo en la pista, ya sea después de descansar un día, ¿no? Porque si no estoy como incómodo, ¿no? Así que nada, estoy en ese proceso y nada, también como te digo, disfrutando con ellos, ¿no?
¿Qué te vas solo? ¿Tienes un preparador personal, Francis? ¿O alguien del club? ¿Cómo lo estás haciendo?
No, bueno, estoy ahora mismo trabajando a nivel físico. Ya, bueno, manteniendo un trabajo desde hace ya varios años atrás y bueno, también ayudado por algunos asistentes, ¿no? Del equipo, hacer trabajo en pista, después también algún trabajo con mi padre, con mi hermano, alguna vez que otra. Así que nada, un poco así planificándome ya de cara al mes de julio, ¿no?
Tu entrenador es menos duro que tu padre y tu hermano, te podía buscar, ¿no? Porque vaya dos que te has buscado, ¿eh?
Sí, la verdad, tengo mucha suerte, tengo muchísima suerte de tenerlos, de recibir sus consejos, de poder entrenar con ellos. En mi opinión son los dos, pues, uno de los mejores a nivel de desarrollo de jugador y, bueno, un suertudo, ¿no?, poder tenerlo en la familia.
Desde luego que sí. Bueno, ya se ha echado el telón hace ya varias semanas, Francis, de la temporada. Lamentablemente no con los resultados que a todos nos hubiera gustado. Y no voy a preguntar por la temporada, ¿no? Porque yo creo que ya se ha dicho, se ha analizado y durante la temporada lo hemos hablado todo. Pero ahora se habla un escenario, Francis, de incertidumbre, ¿no? Para muchos de los jugadores de Unicaja, entre lo que te encuentras tú, a día de hoy, ¿qué te han dicho que no puedes contar? Porque, claro, se hablaba de distintos escenarios, pero también los jugadores que estén en ese escenario tenéis que tomar vuestras propias decisiones, ¿no?
Sí. Bueno, yo creo que todo jugador entiende ahora mismo la etapa en la que está el club. Creo que está en una etapa donde, bueno, quieren crear un proyecto nuevo y bueno, también el club ahora mismo, pues, depende de como tú dices, ¿no?, de mucha incertidumbre, ¿no?, a nivel de la competición europea, de presupuesto. Tampoco te puedo contar mucho, estamos un poco a la espera ahí, ¿no? Creo que como jugador también es algo que bueno, que tenemos que respetar, pero tampoco es de gusto, ¿no? Decir que no saben si cuentan con nosotros o si cuentan con nosotros para el año que viene. Es algo que tenemos que respetar y, bueno, estar concentrado y no perder la cabeza, ¿no?, con respecto a lo que pueda pasar.
Claro, cada uno tiene, yo entiendo, como tú bien dices, y es entendible por parte de un profesional que el club te diga, bueno, tengo este escenario, en algunos escenarios tú entras, pero claro, que tú también tienes tus escenarios en tu cabeza. Te pueden decir, mira, no cuento contigo por H o por B y ya está, es una decisión profesional, pero eres libre para buscarte tu futuro. De esta manera quedas como un poco supeditado, ¿no? Porque ahora toda gente te dice, te muevo, no te muevo, yo sé que tú quieres triunfar en Málaga, aguantamos, si aguantamos las opciones que a lo mejor tenemos ahora, más adelante no la tenemos. Tampoco para ti es una situación fácil, ¿no, Francis?
Claro, obviamente, bueno, para eso tengo a mi gente, ¿no?, que hace una labor excepcional y bueno, obviamente pues tenemos que estar preparados para situaciones, ¿no?, para un plan B. Estoy tranquilo con este trabajo que estamos haciendo detrás del telón, por decirlo así, y nada, ahora mismo dependemos un poco de lo que diga Unicaja, así que esperemos que se solucione pronto y bueno, podamos avanzar, ¿no?, en este proceso.
Porque tu opción primordial sigue siendo seguir en Unicaja.
Hombre, sí, yo creo que me reuní con Juanma y bueno, y con el club, y saben que me gustaría quedarme en Unicaja, me gustaría quedarme en casa, con mi familia, jugando con nuestra afición y bueno, defendiendo estos colores, porque saben que tengo un hilo ahí de enganche, ¿no?, desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Pero bueno, también saben que he estado en unas circunstancias donde bueno, me he adaptado muchísimo, ¿no?, a ciertos roles y a ciertas situaciones, ¿no?, y he sido el primero que he querido aceptar eso, ¿no?, y tomarlo como reto. Pero bueno, ellos también saben que soy un jugador muy ambicioso y que quiero mejorar y que quiero dar lo mejor de mí. Y bueno, ya sea también el año pasado como este año, ellos saben perfectamente que tengo, y creo yo también que tengo un mayor potencial que ese. También lo he demostrado en situaciones donde, bueno, ya sea por oportunidades que se hayan dado, por lesiones, por minutos, por faltas, creo que he demostrado algo incluso, bueno, desde un rol así residual. Entonces, bueno, también miro por mi potencial como jugador, por el jugador que quiero ser en el futuro y bueno, después de 2 años estando ahí, tomando ese reto y también pues este reto ayudándome a mejorar facetas de mi juego que no había mejorado, como la defensa, como bueno, el estar frío, ¿no?, al no tener mucha posición de pelota y todavía ser efectivo y bueno, ayudar al equipo en ese aspecto. Bueno, también tengo que mirar a mí mismo y bueno, sobre todo ya el tomar una decisión buena de cara al futuro para poder ser el jugador que quiero ser en el futuro.
Claro, porque Francis, sé que durante este último año a ti tenemos como un anotador excelso, ¿no? Y el último año te han pedido más que anotar, pues bloquear, defender y ser un perro de presa. Bueno, recuerdo incluso defendiendo, ¿no? Recuerda al jugador belga este del Betis que te sacaba 4 cabezas intentando defenderlo en el poste alto por delante y por detrás y intentando hacerlo todo lo bien que pudiera. Pero claro, mantener ese rol un año más, por las palabras que te escucho, no estarías dispuesto, ¿no? Es decir, tú eres un jugador que tiene otro perfil, te guste más o guste menos al club, pero es el perfil que tú quieres explotar, ¿no?, donde te consideras que puede ser más útil, ¿no?
A ver, yo como te he dicho antes, llevo y te repito, creo que el club ha sido la primera persona que ha sabido esto, ¿no? Siempre, cuando tuve opciones de salir el año pasado, de salir cedido, y había interés de muchos equipos y dije que no, que quería seguir creciendo como jugador dentro de un rol secundario, dentro de un rol donde bueno, obviamente una situación difícil para mí, pero que quería demostrar al club que ese deseo por quedarme aquí, por mejorar aquí, por ayudar al equipo, ¿no? Creo que lo he demostrado y bueno, ante esa situación llegó este año y bueno, tuvimos reuniones también de que sabían mi situación y de que querían contar conmigo y bueno, que al fin y al cabo, que solamente que trabajase duro y que tuviese buena actitud y que habría oportunidades, pero bueno, obviamente sería una labor difícil para mí el poder aprovecharla, ¿no? Y creo que este año, pues, ya sea por bueno, esa buena adaptación que he tenido al rol y después también, pues, por situaciones de lesiones o faltas o minutos, ¿no?, de otros jugadores, pues, he tenido un poquito más de oportunidades y creo que las he aprovechado y creo que he cedido esa expectativa. Entonces, bueno, como te he dicho antes, soy un jugador ambicioso y llevo 2 años ya pues un poco adaptándome a lo que quiera el club. Bueno, obviamente como puesta en escenario ahora, pues obviamente me gustaría que, y el club lo sabe también, me gustaría que el club me diese esa oportunidad, ¿no? Para poder ser el jugador que soy, que he sido y que quiero ser.
Corigo Navarro, ¿qué tal la relación? Y con él también me imagino que habrás hablado, ¿no? De cara a la próxima temporada, el rol, porque al final el club puede hacer una cosa, pero el rol te lo va a otorgar el entrenador, ¿no?
Sí, bueno, pues por ahora no he tenido ninguna reunión con él. La tuve con Juanma Rodríguez, supongo que bueno, como te he dicho antes, hay muchas cosas de cara al año que viene que el club no sabe y bueno. Primero querrán, supongo por muchas razones, pues solucionar esas cosas primero y después tener esas reuniones con los jugadores, ¿no? Pero bueno, su llegada aquí la verdad que ayudó muchísimo al equipo, me ayudó muchísimo a mí en el aspecto de estar en un rol muy muy residual a intentar aprovechar esos minutos y esas acciones pues para poder ayudar a mi equipo y fue una pena que no pudimos pues dar ese segundo salto, ¿no? Y seguir siendo constantes al final del año, pero bueno, al fin y al cabo, como te digo, creo que hizo un buen trabajo y bueno, a ver qué pasa el año que viene.
Entonces, ¿la fecha límite puede ser el tema del derecho de tanteo, Francis?
Pues bueno, a día de hoy no lo sé, obviamente es un factor. Creo que el derecho de tanteo, pues bueno, lo miro como una imagen, a ver si el club apuesta por mí o no. Así es como lo veo a día de hoy. Y nada, supongo que aparte de esa fecha, pues habrá otras mil razones por las que el club ahora mismo pues esté debatiendo un poco mi puesta en el club para el año que viene, ¿no? Pero bueno, a día de hoy esa es la situación. Como te he dicho antes, intentar no perder la cabeza, intentar tener la cabeza en su sitio, seguir trabajando, seguir mejorando y estar preparado para lo que venga.
Claro, de fuera se ve, claro, con el rol de anotador y demás, estando Darío Brizuela, que es Brizuela mejor que te puede tapar el camino, ¿no, Francis? No sé si tú también a nivel personal puedes ver eso así.
Sí, pero bueno, yo, como te digo siempre, o sea, Darío está claro que tiene un talento individual que muy poca gente lo tiene, ¿no? Pero creo que, como te digo, yo tampoco me considero un anotador excesivo como a lo mejor puede ser él. Creo que la gente a lo mejor que ha estado muy muy atenta a mi proyección, no me considero solo un anotador. Es decir, me gusta más el compartir el balón, me gusta más el aportar una asistencia que meter una canasta, en mi opinión. Siempre he jugado así, siempre, bueno, en etapas de mi proyección he sido base, he jugado como base en selecciones. Y bueno, obviamente tengo muchas cosas que mejorar, obviamente soy el primer que se encarga de eso en los veranos, que se encarga de eso durante el año, pero bueno, estos 2 últimos años tampoco he tenido esa oportunidad, ¿no? Para poder mejorar como jugador, porque tampoco he tenido mucha posesión de balón y bueno, eso es algo que yo he aceptado y que yo he intentado pues adaptarme a ello y dar lo mejor de mí en ese rol. Entonces, bueno, creo que como ya hicimos una vez, ¿no? Me acuerdo que fue la lesión de Jaime Fernández del año pasado. Sí. Creo que solamente éramos Darío y yo en la posición de escolta y no sé si el equipo empezó la liga entre los 6 primeros o entre los 7 primeros. Es decir, como te he dicho antes, en situaciones donde ha habido lesiones, se me ha presentado una oportunidad. Creo que ese principio de año pues me dieron esa libertad para ser el jugador que soy y bueno, no te voy a decir si lo hice bien individualmente, no, solamente te voy a decir que mire los resultados del equipo. Al fin y al cabo, lo que me importa es eso, lo que me importa es ganar, siempre lo he dicho y bueno, espero pues tener esa oportunidad, ¿no? Para poder poner el equipo donde se merece.
Oye, Francis, lo que sí me llama mucho la atención, cuando hablabas, por ejemplo, del caso de la lesión de Jaime, cuando tenía que bajar en el 1 era Darío, y a ti si te tienen que cambiar de posición era más al 3 que al 1. En el profesionalismo, ¿no te llama la atención que nadie haya apostado contigo por ti? Hombre, por lo menos de manera puntual de base, que ha sido tu posición primigenia desde siempre. No sé por qué no te ven en esa posición.
Bueno, supongo, por la configuración de la plantilla. Como te he dicho antes, he intentado estos dos últimos años adaptarme a todo, ¿no? Incluso a este tipo de cambio de rol y bueno, dar lo mejor de mí. Si yo tengo otra opinión, pues, o lo pienso diferente, totalmente. Pero bueno, como jugador tienes que acatar cualquier decisión que tome el entrenador y dar lo mejor de ti. En esos casos lo ha sido así, he intentado dar lo mejor de mí, estoy satisfecho con el trabajo que he hecho y creo que cada oportunidad que se me ha demostrado, pues la he aprovechado. Entonces, como te digo, esa era mi etapa de ser jugador y acatar las órdenes y ayudar al equipo en lo que se me necesitaba. Si se me necesitaba jugar de tres y defender a los tres, pues lo hacía y lo hacía pues al máximo y intentar pues ser el mejor tres que pude hacer en este equipo. Si fuera jugando de dos y esperando a finalizar, pues lo intentaba hacer al máximo también. Han sido los escenarios este año y como te he dicho, ha sido un año de adaptación y bueno, también de mejora, porque al fin y al cabo estos roles desiguales que he tenido pues me han hecho mejorar en muchas cosas también, al igual que tengo que también mejorar en otras cosas.
Francis, precisamente por ahí va mi pregunta. En este trabajo, sobre todo de postemporada, ¿en qué tiene que mejorar Francis? No sé, visión de juego, penetración, defensa, ¿en qué es lo que más incides tú? Sobre todo para, aquí tengo que dar ese salto y aquí es donde tengo que poner toda la carne en el asador.
Sí, bueno, principalmente yo creo que como prioridad que la llevo teniendo desde los últimos 3 años es seguir mejorando mi físico. Creo que es algo primordial y creo que bueno, este año, incluso teniendo este rol, pues he dado un salto y bueno, soy ambicioso y quiero seguir mejorando en eso. Y bueno, también seguir mejorando en aquellas cosas donde bueno, soy un buen jugador, como puede ser en mi tiro, como puede ser en las salidas de indirectos y jugador de tiro y lo que llevo estos 2 últimos años pues intentando recuperar sensaciones en esas situaciones, ¿no? De pick and roll, de manejo de balón, de penetraciones, de lectura. He tenido pocas oportunidades para mejorar eso durante el año, ¿no? Porque se me ha querido por otro tipo de opciones, pero bueno, ahora es el tiempo, como te he dicho antes, de recuperar sensaciones con eso y llegar preparado para el año que viene, para todo lo que suceda, ¿no?
Desde luego que sí. Oye, vas a tener casa cerca de Rivera Maya con tu hermano, ¿no? ¿Se va para México, Carlos?
sí. Estoy muy contento por él. Como te he dicho antes, en mi opinión, creo que es uno de los mejores entrenadores de desarrollo individual de un jugador. Va a ser su primera, contando con la estancia que tuvo en Estados Unidos, pues mejorando jugadores de preschool para la universidad, va a ser en su primera experiencia en un club, ¿no? En un régimen interno, llevando un club, y bueno, lo va a hacer de la mano de Pablo García. Estoy seguro que ellos dos pues van a llevar el equipo para adelante y van a tener unos buenos años allí, estoy convencido.
Dos cracks, Pablo y Carlos. Esta semana también le daremos una llamada antes de que crucen el charco. Pues Francis, yo solo te digo una cosa, que ojalá todo esto que estás trabajando lo podamos ver contigo vestido de verde, que alguien realmente apueste por ti, que vea ese talento también como, no sé si como primera espada, pero sí como un jugador con un rol mucho más predominante de lo que lamentablemente te hemos disfrutado sobre todo en este último año y medio. Y como tú bien dices, cabeza fría y que ojalá alguien apueste por ti y te valore, porque creo que eres un jugador que todo aquí en Málaga tiene mucho que decir.
Muchísimas gracias, Emilio. Muchísimas gracias.
A desconectar como antes puedas. Un abrazo fuerte, Francis.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. El contacto con Francis Alonso, con el jugador de Unicaja de Málaga, tiempo de incertidumbre, pues vamos a ver, esa opción de derecho de tanteo es donde puede estar la clave del futuro de Francis y también de Rubén Guerrero. Alto del camino, seguimos.
Segurisur, 24 horas al día, 365 días al año, conectados a través de nuestra central receptora de alarma. Nuestro amplio servicio de acuda garantiza una respuesta inmediata. Segurisur.
Todo lo que necesitas para ti o para tu negocio lo tienes en Copicentro. Publicidad, material escolar, de oficina, planos, merchandising.
Estamos en copicentro.net, Facebook y Twitter. Copicentro, mucho más que copias.
¿Buscas sitio para celebrar un evento? Nuevo restaurante Tasca Alaska. Cocina española de fusión, tapas de autor, gran selección de vinos y cervezas. Tasca Alaska. Los sabores de nuestra cocina en Avenida de la Aurora 1.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguimos hacia adelante, hablamos ahora de fútbol sala, en este caso fútbol sala femenino. Y quiero dar una llamada de ánimo, una llamada de felicitación, aunque pueda parecer contraproducente, sí, de ánimo y de felicitación. Normalmente, y sobre todo en los medios de comunicación, solemos llamar a los equipos, oye, venga, cuando han ascendido de categoría, enhorabuena, todos estamos para la foto y demás, pero yo hoy quiero tener una llamada de ánimo, de aliento y sinceramente de felicitación, porque lo que han hecho no es sencillo. Me refiero al Atlético Torcal de Fútbol Sala, equipo que el pasado domingo, pues lamentablemente, descendía de nuevo de categoría. Hay que recordar que hace un año pues hacían historia siendo el primer equipo de fútbol sala de nuestra provincia que ascendía a la máxima categoría. Lamentablemente pues el viaje de momento solo ha durado una temporada, pero a buen seguro que van a pelear para regresar lo antes posible y si no, van a seguir trabajando por fomentar el fútbol sala femenino en nuestra ciudad. Quiero saludar a su presidente, a Víctor Escañuela. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio, ¿qué tal?
Muy bien, lo primero, ¿cómo estáis? Yo la llamada, como te decía, de aliento y sobre todo de ánimo, porque sé que estos días serán fastidiosos, pero que nada que reprochar, que el trabajo que estáis haciendo no tenga que quedar empañado por el descenso esta temporada.
Pues lo primero, muchas gracias por la llamada. Y bueno, el fin de semana, el domingo, después del partido, pues fue duro, fue bastante duro, la verdad, porque era un sueño de muchos años, nos ha durado un añito nada más, pero bueno, desde el lunes ya trabajando en la vuelta, porque tenemos el convencimiento de que tenemos que volver. Esto ha sido un sueño, nos ha pillado, como se dice, muy de nuevos, hemos pecado de novatos en muchísimas cosas y nos hemos llevado todos los palos este año, pero ya hemos aprendido todo, las jugadoras, los técnicos, la directiva. Entonces eso es un hasta luego, esto no es un adiós.
Desde luego. Víctor, quizás pecasteis de novato al principio de temporada, porque luego, conforme ha ido avanzando la temporada, se ha visto a un equipo mucho más solvente, con goleadas incluso, soñando con la permanencia cuando en un tramo de la temporada parecía imposible. Es decir, quizás el inicio es lo que has penalizado, ¿no?
Sí, lo que más nos ha penalizado fue el inicio, que las jugadoras todavía no estaban hechas a la categoría. Y además tuvimos muy mala suerte porque las dos jugadoras que fichamos con ficha profesional, que eran las que un poco conocían la categoría y tenían que tirar del carro, pues pasado un mes más o menos de competición, las dos nos abandonaron. Nos abandonaron sin previo aviso y tuvimos que rehacernos, tuvimos que buscar jugadoras nuevas para completar la plantilla. Y es verdad que desde que ya trajimos a las dos chicas brasileñas y trajimos a la japonesa, Inaco, y el equipo fue a más, fue cogiendo y se ganaron partidos, se hicieron buenos partidos, le hemos competido a todo el mundo y la segunda vuelta ha sido totalmente distinta. Claramente el principio de temporada nos condenó.
Ha sido una experiencia única y sobre todo una experiencia también, me imagino, que para las chicas de la casa seguir creciendo, ¿no? Sabedoras que pueden competir con las mejores en un futuro no muy lejano, ¿no?
Sí, por supuesto. Este año para las jugadoras nuestras que están con nosotros desde categorías inferiores ha sido, bueno, el sueño por lo que llevan peleando, pues bueno, ya llevaban 3 o 4 años intentándolo. Y bueno, aunque se ha descendido y demás, pues hemos tenido bastantes jornadas jugadoras en el quinteto de la jornada. Tenemos a Ceci, que ha acabado la temporada con 18 goles, está entre las máximas goleadoras. Eva fue a una convocatoria de la selección absoluta. Entonces, dentro del descenso podemos sacar muchísimas cosas positivas, muchísimas.
Bueno, tanto como que tenéis ya una internacional absoluta, Víctor.
Sí, Eva estuvo en uno, ella ya había sido internacional, incluso era capitana de la sub-18 y hace un mes aproximadamente la seleccionadora Paula Pons contó con ella para una concentración previa al europeo. Y aunque finalmente no termine yendo al europeo, no pasa nada porque Eva es muy joven, tiene 19 años y tenemos el convencimiento de que más tarde o más temprano va a acabar siendo una fija en la selección absoluta. Uh-huh.
Sé que todavía quizás es pronto, Víctor, pero el camino para volver, porque sé que normalmente hay muchas fases de ascenso de subgrupos y demás, ¿sabéis más o menos cómo va a ir, no el calendario, pero sí el sistema de competición en la segunda categoría, sí, bueno, cuando regresáis?
En teoría no cambia nada y sería el mismo sistema por el que ascendimos y el mismo sistema por el que se ha funcionado este año. Una liga regular, luego una liguilla y luego una fase de ascenso. O sea que si ascendemos tiene que ser con la misma fórmula que ascendimos el año pasado.
Uh-huh. ¿Y la base, que es sobre todo la fuente de vuestros éxitos, se sigue consolidando, Víctor?
Sí, bueno, la base este año ya ha tenido un crecimiento con respecto al año pasado, que el COVID no hizo mucho daño. Hemos conseguido que a principios de temporada también estábamos fastidiados con el tema de instalaciones. Gracias a Dios tenemos ya dos instalaciones. Tenemos tres pistas donde entrenar, ya tenemos los acuerdos renovados para este año que entra también. La semana que viene empezamos con las captaciones de jugadoras nuevas para la próxima temporada y trabajando mucho, muchísimo, sobre todo en base. Tengo un equipo de entrenadores y de delegados que es increíble y se dejan la piel para que el club siga creciendo, que al final, como tú bien dices, nuestro futuro es la base, no es aunque suene mal, nuestro futuro no es el primer equipo, nuestro futuro es la base, porque en el momento que la base no esté y deje de crecer, el primer equipo no se nutre de jugadoras. Este año, aparte de Raquel, que es juvenil y ha jugado toda la temporada en el primer equipo, ha debutado Sarita, que tiene 16 años, y también ha ido convocada a María, que tiene 15. Entonces, nuestro futuro es aportar jugadoras al primer equipo, aunque este año hemos traído jugadoras de fuera, pero eso, por desgracia, económicamente, no nos lo podemos permitir todos los años.
Claro. Pues sobre todo alentar también al tejido empresarial de Málaga, a las instituciones, que hay un equipo, el Atlético Torcal, que ahora no se le puede dar la espalda, que ahora es cuando más hay que arrimar el hombro, que a pesar del descenso se está haciendo un muy buen trabajo, que esa semillita está ahí en el Torcal, lo hemos disfrutado en el pabellón de Guadalajara, y que a buen seguro, estén en primera o en segunda, van a seguir trabajando por todas las chicas de Málaga. Querido Víctor, que como te digo, ánimo para adelante y que el trabajo volverá a dar su fruto. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Emilio. Un abrazo.
Abrazo fuerte. Pues hay que estar también, ¿eh? Con el Atlético Torcal de Fútbol Sala. También cuando las cosas no van tan bien, que digo, para la foto estamos todos, pero ahora es cuando más hay que seguir aportando. Mínimo alto en el camino y seguimos hacia adelante.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga o reforzamos tu puerta actual porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
Para maridar, nada mejor que Chinitas, el vino blanco malagueño de elaboración 100% artesanal, fresco y afrutado, elaborado por Bodega Santa Quira. Chinitas.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Si tu furgoneta es tu herramienta de trabajo, no puedes parar por una avería o porque no sea bastante grande. Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas, para que no te pares. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
En Restaurante Los Reyes hacemos los mejores arroces de Málaga. Abanda, señoret, carabinero rojo, arroz negro. Ven a Restaurante Los Reyes y prueba los mejores arroces de Málaga.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:57 y hay que ver lo malo que soy, Enrique, que pasa? Todavía no me voy a hacer a Sadoriñaki a la jornada del buey.
Bueno, lo bueno se hace esperar.
Hay que ver. Venga, vámonos. Porque Sadoriñaki te trae el norte a Málaga con su jornada del buey. Sadoriñaki ofrece auténticas joyas. Bueyes de Galicia, de León, de Ávila, de Burgos, del País Vasco, de Cantabria y de Asturias. Disfruta del buey con su certificación de origen y saborea sus especialidades en lomo alto, solomillo, tartar, presa, morcilla, callos, carpacho y caviar. Disfruta de la buena carne con la jornada del buey en Asador Iñaki, que te están esperando en calle Ayala número 38. Reservas en el 952-31-2265 en su web asadoriñakimálaga.com. Asador Iñaki te trae el norte a Málaga con su jornada del buey. Casi 4 en punto de la tarde, Enrique, y no se nos olvide tampoco que los amigos de Credialpe te facilitan las cosas, ahora que viene el veranito, para que tengas un verano bueno, hombre.
Sí, señor. Y es que en esa sobremesa, niña, aquí se puede hablar, por ejemplo, pues de hacer un poco de reformas en casa. Claro. ¿Que necesitas dinerito? Pues te dan la solución en Credialpes. Desde el 4,95 TIN y el 5,06 TAE, desde 4.000 y hasta 60.000 euros en un plazo de 120 meses, sin gastos de comisión de apertura. Lo mejor que puedes hacer es informarte en el 900-234-235, acudir en calle Héroe de Sostoa 23 a visitarle físicamente, o en internet también informarte en credialpes.es. En todo caso, con los amigos de Credialpes se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes.
Señor, ahí te espera en calle Héroe de Sostoa y en credialpes.es. Ponemos el punto y final. Enrique, Javi, nos encontramos mañana con más deporte. Mañana con tertulia de básquet, todo se ha dicho, ¿eh?
Hombre, mañana es día de baloncesto aquí, sí señor. Venga, sí, un abrazo, señor. Emilio. Un
abrazo fuerte, Javi, también. Escucha la tarde COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.